más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Fíjense, Pablo Picasso, Charles Darwin, Mahatma Gandhi, Pablo Neruda, Napoleón Bonaparte, Miguel Hidalgo y Sigmund Freud, entre otros muchos, tienen algo en común, además de ser grandes personajes de la historia mundial. Todos ellos sufrieron de alopecia. ¿Pero qué es la alopecia? ¿Es una enfermedad? ¿Solo afecta a los hombres? ¿Puede ser reversible? El programa de hoy se titula Me estoy quedando sin cabello y ahora ¿qué hago? Seguramente es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, claro, siendo muy jóvenes quizás no, pero después de cierta edad seguramente nos la hemos hecho. Y para hablar sobre este tema tan interesante, tan controversial, contamos hoy con la participación de un experto. Hoy nos acompaña el doctor Genaro Briceño Gascón, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en dermatología por el Hospital General Dr. Manuel G.A. González. Cuenta con un máster de formación permanente en tricología y trasplante capilar en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España, y con cursos en exposoma y piel, dieta, microbiota, calidad de vida y salud mental, exposoma y piel, medio ambiente, fotodaño y fotoenvejecimiento y tricología. Actualmente labora en la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina, donde brinda atención médica a pacientes con enfermedades capilares y alopecia y realiza investigación y docencia. Doctor Genaro Briceño, nos da un gusto saludarte y agradecer tu participación con nosotros en este programa. ¿Cómo te encuentras esta tarde?
Hola Alejandro, mucho gusto. Pues la verdad es que me encuentro muy bien, muy feliz, muy agradecido de tener este espacio para poder hablar con todos ustedes, resolver sus dudas y justamente tocar un tema que está muy, digamos, como de moda. Algo que la gente solicita ya actualmente y que el internet nos bombardea con un millón de cosas, entonces no sabemos a dónde voltear, entonces espero poder ser como esa lamparita que los ayude en todos estos problemas.
Seguramente así será, Gerardo. Genaro, muchas gracias. Estamos en vivo, así que por favor no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, que son el 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89, y también al 800 505 26 88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y como siempre, les pido a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invito a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias. Bueno, Genaro, vamos a empezar, si me permites, por algunas preguntas que van a parecer ciertamente obvias, pero que nos van a introducir seguramente a este tema, que como decía yo, en algún momento hemos pensado la causa, el por qué sí, el por qué no nos quedamos sin cabello. ¿Qué es exactamente la alopecia y cuáles son los diferentes tipos de alopecia que existen?
Pues mira, si somos como muy estrictos en el sentido de la palabra, la alopecia es solamente como la definición de una pérdida anormal del cabello. Entonces es un término como muy ambiguo, muy global, algo que podemos como encasillar en varias enfermedades y que no son como exclusivas del pelo. Diferentes tipos de alopecias, la verdad es que son muchas. Incluso actualmente dentro de la dermatología, este campo que se dedica al estudio del pelo, se llama tricología, es un campo muy nuevo que en cuanto a revisión bibliográfica, científica, avances, te puedo decir que serán más o menos unos 12 años para acá. Que suena mucho 12 años, pero pues ya saben que en medicina 12 años es literalmente un segundo.
Sí.
Entonces, las grandes clasificaciones o las grandes formas en las que nosotros como dermatólogos dividimos este tipo de pérdida de pelo o estas alopecias son dos grandes grupos. Las pérdidas de pelo que se recuperan, es decir, que con un buen tratamiento y un buen diagnóstico podemos llegar a recuperar el pelo perdido, que nosotros como médicos las llamamos alopecias no cicatriciales. ¿Por qué? Porque no llegan a formar, como dice su nombre, una cicatriz. Y las otras pérdidas de pelo son las alopecias cicatriciales. ¿Qué quiere decir eso? Que son pérdidas de pelo que no se recuperan bajo ninguna circunstancia. Es decir, una vez que empezó esta alopecia, no hay un tratamiento médico actual en el que podamos recuperar o revertir ese proceso. Entonces, aquí lo importante de este tipo de pérdidas es poder detectarlas tempranamente. ¿Por qué? Porque entre más temprano pueda yo detectar esa enfermedad, pues menos pelo va a perder el paciente.
Claro.
En cuanto a manifestaciones o formas que se manifiestan, la verdad es que son muchísimas. Yo sé que la mayoría de, como el concepto que tenemos inicialmente de una alopecia es, como tú bien dijiste al inicio, o sea, Miguel Hidalgo, Gandhi, Napoleón, o sea, esa gente que tiene las entradas, que literalmente a veces se burlan que son entradas por salidas, que ya no tienen absolutamente nada de pelo en la parte en medio, sí es un tipo de calvicie o un tipo de alopecia, pero no es la única forma en la que se manifiesta. Puede manifestarse con algo tan sencillo como las mujeres que te dicen, ¿sabes qué? Cada día estoy sintiendo que pierdo más pelo. A pesar de que nosotros las vemos con un pelo, entre comillas, normal, que no tiene un hueco, que literalmente no está pelona, también es un tipo de pérdida de pelo. Entonces, las clasificaciones, la verdad es que te digo, son muy extensas, y pues yo creo que lo más importante es justamente acercarse a un dermatólogo, y o sea, mucho mejor a un dermatólogo tricólogo, que es somos esa rama que nos especializamos en la pérdida del pelo, como para poder orientar qué tipo de pérdida de pelo estamos teniendo.
Bien, ¿cuáles son las causas más comunes de la alopecia? Es decir, ¿de dónde viene? Y sobre todo, acabas de mencionar el punto de que a las mujeres se les nota menos, y eso es cierto. Quizás, déjame entender, es el mismo problema en hombres y mujeres, pero a los hombres se les nota más por el tipo de arreglo personal, por el tipo de cabello. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre hombres y mujeres con este padecimiento?
Pues, a pesar, es una pregunta muy, muy interesante, porque a pesar de que los tipos de pérdida de pelo y las enfermedades se presentan tanto en hombres como en mujeres, a veces las manifestaciones llegan a ser un poquito diferentes. Entonces, y tiene como ahí una base un poquito más como fisiológica y también cultural, por la parte en la que las hormonas de las mujeres y de los hombres pues es completamente diferente, y pues va a haber alopecias a las que los hombres vamos a ser como un poquito más propensos a comparación de las mujeres. En cuanto a causas como más comunes de pérdida de pelo, digamos como por sexo, en los hombres sería como la alopecia o la calvicie clásica o calvicie común, que es la que se llama alopecia androgenética. Entonces, este tipo de pérdida de pelo, como bien lo dice el nombre, tiene dos componentes, ¿no? La parte de los andrógenos, que es la testosterona y todos los derivados de hormonas masculinas que producimos por el simple hecho de ser hombres, y una parte genética. Es decir, si hay antecedentes en familia, sobre todo de la rama materna, Es decir, si tíos maternos, abuelo materno o toda esa familia tiene algún grado de alopecia androgenética, es mucho más fácil y mucho más propenso que nosotros la presentemos, no solamente en cuanto a la gravedad, sino también en cuanto a edades. Porque antes era como muy común decir, ah, pues cuando un hombre se está quedando pelón es porque ya está viejito. Y la verdad es que no es así, porque sí hay hombres jóvenes que te puedo hablar de entre, incluso desde los 15 hasta los 25 años, que ya tienen justamente este componente de alopecia androgenética muy avanzado. Entonces,
oye, dime. Perdón, una pregunta en este sentido. ¿Es verdad eso que dicen de que si tú no eres calvo a los 30 años, no vas a ser calvo nunca?
Pues no es completamente falso, pero es muy cierto que las alopecias androgenéticas se manifiestan usualmente entre los 25 y los 30, 35 años y pueden ir avanzando un poquito más. Eso es muy cierto, pero digamos que no somos inmunes. Obviamente, entre más grandes somos, tenemos como mayor susceptibilidad a la alopecia androgenética. Pero como bien te decía, necesitamos como estos dos factores o estos dos grandes actores dentro de la alopecia androgenética, que son los andrógenos y la genética. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, por ejemplo, la testosterona está circulando en la sangre. Al momento de que llega el pelo convierte esa testosterona a otras hormonas más potentes. ¿Qué es lo que hacen esas hormonas? Son las que le dan la señal al pelo de que cada vez se hagan más delgados, más cortos, más delgados, más cortos. Y cada ciclo que va cambiando el pelo, que va creciendo ese pelo, obviamente va siendo más corto. Y es por eso que los hombres con calvicie no dicen, hoy me levanté y amanecí calvo, sino es un proceso, por así decirlo, que han tenido de aproximadamente 5 o 10 años. Claro. Y que literalmente la forma en la que ellos te dicen es como, pues mira mi primera INE de los 18 y ahora mira mi segunda INE de los 30, ¿no? O sea, ahí justamente es donde notamos que ha sido un proceso. Esa es como la causa más común en hombres. En cuanto a mujeres, la alopecia androgenética sí se manifiesta, es muy cierto, pero no es tan común como en los hombres. Porque a pesar de que las mujeres... nosotros llegamos a pensar que no producen testosterona, sí la producen. La única diferencia es que la producen en cantidades más bajas, pero, digamos, no están exentas de la testosterona. Sí es muy cierto que algunas alopecias androgenéticas en mujeres puedan estar relacionadas a estos como estados hormonales como desbalanceados, como lo que está muy de moda, el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, todos estos problemas hormonales y metabólicos, sí puede tener un componente, pero como bien te digo, la parte genética familiar también es bien, bien importante como para poder desarrollarla. En cuanto a mujeres, lo que más vemos usualmente en las consultas de pelo es una enfermedad que se llama efluvio telógeno. Entonces, siempre que les digo eso, suena así horrible, ¿no? Porque
suena verdaderamente...
Exacto. Espantoso. Suena como sentencia de muerte, ¿no? O sea, les digo efluvio telógeno y me dicen, ya me compro mis pelucas de colores. No. El efluvio telógeno solamente lo que quiere decir es que el pelo no se puede mantener en la fase de crecimiento, que es justamente la fase de anágeno, sino que empieza a entrar rápidamente a la fase de caída, que se llama telógeno. Entonces, efluvio, pues, es literalmente como una lluvia, es como una sincronización de todos los pelos a la fase de caída. Entonces, es como el cuadro clásico que me dicen, oye, es que antes me bañaba y formaba una bolita de pelos de 5 o 10 pelos, y ahorita me estoy bañando y me estoy cepillando y estoy sacando así un poodle de pelos. Entonces, justamente esta como alteración del ciclo del pelo es la más común en mujeres. Causas, la verdad es que son muchísimas, porque así como la piel, el pelo es como uno de los grandes indicadores de salud y bienestar del cuerpo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el pelo siempre va a ser, entre comillas, como el último órgano que va a recibir las cosas. Porque en general el pelo es algo muy, muy demandante. O sea, el pelo requiere muchísimos nutrientes, requiere muchísimas proteínas para poder crecer bien. Entonces, cuando empezamos a tener como estas caídas, es como una primera banderita de tu cuerpo que te dice, oye, hay algo que no está bien, hay que buscar qué es. Entonces, el fluido telógeno es a veces un poquito complicado para nosotros, porque a veces tenemos que preguntarle, por ejemplo, en los últimos 6 meses, no sé, ¿tuviste alguna cirugía? Ah, no, pues sí, que me tuvieron que operar del apéndice. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el cuerpo comenzó a entrar en un estado de estrés. Entonces, ¿qué hace toda la reserva de nutrientes? Pues, ¿a quién se la va a dar? A los órganos más importantes, ¿no? Al corazón, al riñón, al hígado, al pulmón, a todos ellos. Porque, pues, nuestro cuerpo es muy sabio. Va a decir, prefiero vivir pelón que morirme con pelo, ¿no? Es como muy lógico. Entonces, toda esa energía, todos esos nutrientes, justamente van a las cosas importantes. Y el pelo, cuando no tiene con qué crecer, no tiene con qué sustentarse, pues va a decir, ¿sabes qué? No es mi momento, entonces entro a una fase en la que me duermo, por así decirlo. Entonces, es donde se empieza a caer el pelo.
Qué interesante que menciones esto, porque tengo algunas preguntas que quiero hacerte en un ratito más. Respecto a este tema en particular, es el estrés, es la ansiedad, los problemas comunes que tenemos día con día, y a través de ir creciendo estos problemas se hacen más grandes, y puede ser que sea una coincidencia o es una consecuencia el tener caída de cabello con problemas de la edad adulta, de la edad mayor, en donde hay otras cosas en qué pensar, ¿cierto? Quiero agradecer ya los comentarios que nos están llegando de nuestra comunidad de la Facultad de Medicina y la comunidad abierta de nuestros radioescuchas que pues ya se están manifestando, y agradezco mucho los saludos de Guadalupe Landeros, de Sacker Melvick, del doctor Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud. También está Lilia Pérez, Diana Pamela. Así es que enseguida, en un ratito más, ya vamos a contestar sus preguntas. Les agradezco simplemente que se hayan comunicado. E invito, por favor, haga este programa con nosotros. Platíquenos sus dudas, haga sus comentarios. Será de muchísima utilidad para nuestro programa. Estábamos en el asunto de que si existe alguna diferencia ahora en el tratamiento de la alopecia entre hombres y mujeres. ¿Qué tan diferente puede ser los tratamientos cuando ya se ha detectado el problema tanto en un hombre como en una mujer? Adelante, Genaro.
Pues mira, el primer paso, y digo, el más importante siempre va a ser tener como un diagnóstico, ¿no? Regresando como a las calvicies comunes o la alopecia androgenética, a pesar de que, como te decía, comparten un mecanismo de caída o una razón por la que se caen, el tratamiento sí llega a ser diferente. Sobre todo por la parte hormonal y la parte en la que a veces pues las mujeres tienen como el deseo de embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay tratamientos que están enfocados justamente como a evitar que, por ejemplo, la testosterona se convierta a otras hormonas que son las que nos adelgazan el pelo. O hay tratamientos que lo que hacen es que evitan que la testosterona se pegue al pelo. Entonces, a final de cuentas, eso en nosotros los hombres, como tenemos cantidades altas de testosterona, digamos que un extra, como que nuestro propio cuerpo puede, por así decirlo, como equilibrarlo o decir, no es algo que me vaya a causar alguna consecuencia o algo que yo tenga que poner como atención, ¿no? En cambio, en mujeres, no solamente es el pensar y el enfrentarte a las hormonas femeninas, ¿no? Justo algo súper, súper importante en las mujeres es que los cambios de las hormonas son cíclicos, justo con la menstruación, ¿no? Hay días que están más elevadas, hay días que están disminuidas, y justamente la cantidad y las diferentes hormonas que están jugando en esos días, ¿no? Los tratamientos hormonales en mujeres no es que sean algo peligroso, pero sí es algo que siempre tenemos que tener como en consideración. ¿Por qué? Pues porque hay mujeres que tienen, por ejemplo, alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Es algo que yo siempre les pregunto a mis pacientes que tienen alopecia androgenética. Y me dicen, ah, ¿sabes qué? La verdad es que sí, me he dado cuenta que mis ciclos son muy irregulares, me tardo prácticamente 7, 8 semanas en mis ciclos, y hay veces que me atraso 1 mes, y hay veces que me atraso 3. Entonces, ahí lo que me está orientando a mí es que el problema no es la susceptibilidad del pelo a esas hormonas, sino que hay un desajuste o un desbalance hormonal que se tiene que buscar. Entonces, siempre como que la primera causa, en mujeres, sobre todo jóvenes, va a ser el síndrome de ovario poliquístico. Y digo, como dermatólogos y en general como médicos, sí nos enfrentamos a muchas manifestaciones del ovario poliquístico, pero pues al menos en mi perspectiva y en el tratamiento de estos pacientes, siempre yo me apoyo, por ejemplo, de endocrinólogos y ginecólogos para abordar el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque muchas veces el tener un tratamiento para el ovario poliquístico, ya sea con anticonceptivos o algún otro método, hacen que las pacientes vuelvan a tener como esta regularidad hormonal. Y obviamente la alopecia va a ir cediendo poco a poco. Digo, independientemente del tratamiento que estos especialistas me ayuden, yo voy a dejar como un tratamiento extra, ya sea tomado o tópico, ya sean lociones, shampoos, sprays, que le ayuden al paciente como a mejorar en un tiempo mucho más corto. Si son pacientes que, por ejemplo, no tienen alteraciones hormonales y que yo les tengo que dar medicamentos que inhiban la conversión de la testosterona, por ejemplo, a nivel del pelo, que hagan que la testosterona no se pegue al pelo, tengo que ser un poquito más precavido. ¿Por qué? Porque si es una paciente joven, por ejemplo, unos 25, 28 años, que me dice, ¿sabes qué? Quiero embarazarme en un periodo cercano, aproximadamente 6 meses, un año, son tratamientos que yo no puedo utilizar, porque a final de cuentas, durante la formación del embrión, las hormonas sexuales también son súper importantes. Entonces, estos medicamentos sí van a interferir con la formación tanto de los caracteres sexuales del bebé como, digamos, de la formación. Algo que yo les digo mucho a mis pacientes es, si tú te embarazas, por ejemplo, de un niño y estás tomando estos medicamentos, ¿cómo vas a impedir que la testosterona se pegue a tu bebé? Físicamente va a parecer una niña, pero genéticamente va a ser un hombre. Entonces, sí son tratamientos que tengo que tener como mucho cuidado. Me digan, ¿sabes qué? Tengo algún método anticonceptivo, ya tengo un método definitivo como la oclusión de las trompas o algo parecido, que yo pueda tener como esa seguridad de dejarle el tratamiento. Entonces, la verdad es que sí son muy, muy diferentes.
Entiendo, entiendo. Y muy interesante esto que quisiera retomar. Hace un momento mencionabas, el cuerpo es sabio. Y de pronto, si le hace falta alguna sustancia, la va a aprovechar en lo prioritario, en salvar la vida, en curar algún órgano, en atender algún otro tipo de padecimiento. Y a lo mejor el cabello no es prioritario en esos momentos. De ahí que quizás, déjame entenderlo, o déjame, corrígeme si estoy mal, cuando hay este tipo de problemas en los trastornos hormonales, sobre todo en mujeres, cuando viene el periodo, su periodo de menstruación, puede haber este tipo de situación en donde requiere mayor sustancia el cuerpo y se olvida un poco del cabello. ¿Es así? Nada más confírmamelo, por favor.
Pues mira, por ejemplo, durante los ciclos menstruales, como la variación, entre comillas, es una transición muy leve y como bien planeada del cuerpo, el pelo realmente no sufre estas partes. O sea, ¿cuáles son los cambios hormonales, entre comillas, agudos que el pelo llega a resentir? El embarazo y la lactancia en la mujer también es algo muy, muy clásico. ¿Por qué? Porque son cambios hormonales, son cambios inmunológicos, nutricionales, metabólicos, que es algo que el pelo de la noche a la mañana le dijeron, ¿sabes qué? O sea, todo lo que hay aquí es para nosotros, o sea, para el cuerpo de la mamá y para el bebé. Entonces, al inicio como que sí puede haber un poquito de pérdida de pelo. Después, más o menos, por ejemplo, segundo, primer trimestre es muy clásico de las señoras que dicen, ay, no, es que te ves radiante. Pues sí, justamente hay tantas hormonas, tantos factores de crecimiento que pues, las mujeres embarazadas se ven radiantes. O sea, me decían, es que yo en el embarazo así tenía el pelo brillosísimo, súper sedoso, muchísimo pelo. Y ahorita que estoy en la lactancia, se me está cayendo. Entonces, es justamente esto, que son variaciones tan agudas, por así decirlo, que el pelo sí sufre. Pero con el ciclo menstrual, como ya es algo muy programado, la verdad es que las caídas pueden ser un poquito más notorias, pero no son, digamos, o no entran en la categoría de algo patológico o de una enfermedad.
Muy bien, muy clara, muy claro, Genaro, muchas gracias. Y quiero hacerte un par de preguntas que van ligadas y que quizás tiene ya que ver con las preguntas que nos está haciendo nuestra audiencia. Primero, ¿existen tratamientos naturales o remedios caseros que puedan ayudar a tratar la alopecia? Sabemos que úntate esto, ponte aquello, una cantidad de cosas que caen a veces en lo cómico por el tipo de cosas que se tienen que o platican que te puedes untar, desde huevo, excremento de gallina, jitomate crudo, asado, chile, no sé cuál. Hay cantidad de mitos acerca de esto. Esto quiero preguntarte primero. Y después, ya me entrando más en materia, ¿cuáles serían los tratamientos más efectivos para la alopecia androgenética?
Perfecto, Alejandro. Pues mira, la verdad es que en cuanto a remedios caseros, remedios naturistas, no hay ninguno actualmente que realmente tenga evidencia científica de que nos llegue a ayudar o que pueda prevenir la caída. Entonces, la verdad es que sí es algo a veces muy, muy cómico, porque como tú me dices, o sea, he tenido pacientes que me dicen, he tenido que ir literalmente a un establo por excremento de vaca para ponérmelo en la cabeza y literalmente así. Mi abuelita me dijo que tiene que ser caliente, si no, no sirve. Así de específicos han sido con estos remedios caseros. Algo que yo les digo es que a veces piensan como que la medicina está como muy peleada con la herbolaria o todo esto como de medicina alternativa. La verdad es que no, porque todas las plantas sí tienen un componente, o sea, sí tienen componentes médicos, sí tienen, por así decirlo, sustancias que pueden intervenir o cambiar estos procesos, ¿no? Algo que es muy clásico es que me dicen, es que yo, o sea, he leído que el romero es muy bueno y le pongo 3 ramitas de romero a mi shampoo y con eso, pues más o menos he estado bien. Sí es muy cierto, hay gran parte de productos capilares, tanto para la guía del pelo como para mantenerlo bonito, que vienen derivados de muchas plantas. Entonces, yo no estoy, digamos, al 100% en contra. Te digo, este ejemplo del romero. El romero, cuando lo procesamos en el laboratorio, por así decirlo, llegamos a obtener una sustancia pura que se llama rosmaricina. Entonces, la rosmaricina, por ejemplo, es un compuesto que sí estimula la fase de crecimiento del pelo. Pero, por ejemplo, para tener una gotita de rosmaricina, tenemos que procesar 1 kilo de romero. Entonces, pues ponerle 4 ramitas de romero a tu shampoo realmente no va a cambiar las cosas. ¿Cuáles son las cosas que a veces tampoco me gustan? Que pues como es una planta, tiene muchísimos, muchísimos compuestos. Entonces, hay incluso veces que los pacientes llegan a ser alérgicos a un compuesto de esa planta y en vez de ayudarlos...
Perjudica.
Exacto, empeora la situación. Entonces, sí, sí es importante que sepan que, o sea, no hay remedios caseros o algo parecido que puedan hacer para evitar la pérdida de pelo, a pesar de que, te digo, nos basemos mucho en muchos componentes herbales o de frutas o de semillas.
Como decía el abuelo un poco, perdóname, Gerardo, que te interrumpa. Como decía el abuelo, no hay mejor remedio para la caída del cabello que la resina. Y uno le preguntaba, ¿cuál resina? Pues la resinación, hijo mío, la resinación. Tienes que entender que es un proceso natural y que hay que vivir con ello en muchos casos. Claro que estamos aquí para descifrar los mitos y realidades con un experto que es el doctor Genaro Briceño y que nos está explicando justamente en este programa cuáles son las alternativas, de dónde viene esta enfermedad, es curable, no es curable. Y como lo acaba de decir, por favor, yo nunca había oído esto. Había escuchado lo de la leche bronca de un establo, pero lo del excremento bronco, es decir, que salga calientito, se me hace una cosa espantosa y que, pues sí, resulta un poco cómico, pero entiendo y hay que entender lo que puede estar sintiendo un paciente con este problema. La autoestima cae. La sensación de vejez prematura puede ser un elemento terrible. Estoy tratando de imaginar lo que puede sentir una persona joven, sobre todo, que está sometida a este proceso y todas las consecuencias que puede tener en su estado de ánimo, en su apariencia y en su comportamiento y en su salud en general. ¿Qué nos puedes tú comentar con tu experiencia, Genaro, por favor?
Pues mira, la verdad es que el pelo que, o sea, como médicos en general, o sea, creen que es algo como muy, muy superficial, como algo extra, como un detalle, pero la verdad es que actualmente la medicina se ha intentado como enfocar un poquito más a la calidad de vida, o sea, porque antes teníamos como muy el concepto de salud es que solamente no estés enfermo, ¿no? Y pues ya sabemos que hoy en día la salud es que sí, efectivamente tu cuerpo esté funcionando bien, que tu salud mental esté bien, que tu entorno social esté bien, que tú te sientas bien, o sea, la salud es algo mucho más grande de lo que realmente nos llegamos a limitar incluso como médicos. Entonces, hoy en día, con el avance de la tricología, nos hemos dedicado un poquito más a investigar esta parte de la calidad de vida. En medicina tenemos, digamos, como unas escalas que se abrevian como PROS y como PROMS, que son justamente las medidas de los resultados percibidos por los pacientes. Eso inicialmente se empezó solamente como con los pacientes oncológicos, pero la verdad es que lo hemos extrapolado a otras especialidades. Entonces llama mucho la atención que en dermatología todas las enfermedades, tanto cutáneas como del pelo, sí tienen un impacto muy, muy grande en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la piel, el pelo son nuestra carta de presentación. Cosas que a lo mejor hoy en día no hemos descifrado al 100% es que algunos tipos de pérdida de pelo, los pacientes presentan mayores índices de ansiedad, mayores índices de depresión, o que pueden estar o no asociadas a algunas enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ahorita nosotros también estamos como en el dilema clásico de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Ahorita no sabemos qué fue primero, ¿no? O sea, si la alopecia y luego la depresión, o la depresión y luego la alopecia. Lo que sí tenemos obviamente muy claro es que es justamente un círculo vicioso, ¿no? Mientras no empecemos a tratar lo del pelo, pues la depresión no va a mejorar. Si empezamos a tratar la depresión, pero no empezamos a mejorar lo del pelo, pues tampoco va a mejorar. Entonces, sí considero yo actualmente que es algo muy, muy importante. Obviamente hay personas que no les molesta raparse, pero obviamente hay personas que, por ejemplo, por su profesión, tengo muchos pacientes que o son actores o que se dedican justamente a dar conferencias o que se dedican a ventas y que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo me siento mal de todos los días llegar a mi trabajo y verme al espejo y estar pelón. Y me veo con los clientes, me veo en una obra y me da miedo que ellos me juzguen o que estén pensando que no me cuido por el simple hecho de estar pelón. Entonces, considero que sí tenemos siempre que escucharnos y poder dar ese peso. Si a ti te molesta estar pelón, adelante, hay que buscar ayuda y hay que hacer lo mejor que se pueda hacer. Si a ti no te molesta, digo, está bien, no pasa nada, efectivamente no es algo de compromiso vital, pero las personas que quieran tratarse, bienvenidas.
Qué bien que lo dices y yo respaldo esta sugerencia. Hay que atenderse, hay que ir con un especialista, hay que ir con la persona que sabe del tema para que nos oriente y nos ayude. Vamos a empezar con las preguntas que amablemente nuestra audiencia nos ha enviado. Voy a comenzar con una pregunta de Lilia Pérez. Lilia Pérez dice, doctor Briseño, ¿la caída del cabello puede manifestarse por ansiedad, estrés o algún conflicto psicológico? Es un tema que estábamos mencionando, ¿verdad?
Sí, mira, la verdad es que también es algo muy, muy interesante. Como te hablé al principio de esta caída que se llama efluvio telógeno, que es justamente por esta pérdida como del ciclo, nos hemos dado cuenta que los eventos psicológicos, la muerte de alguien, problemas económicos, problemas del trabajo, ansiedad, depresión, están muy asociados a este tipo de pérdida de pelo. Algo que hemos notado mucho es que estos trastornos o estos problemas psicológicos no son la causa, pero digamos que son el detonante de la enfermedad. Es decir, ya teníamos como cierta predisposición a tener este tipo de pérdida. A lo mejor teníamos, no sé, el hierro bajo, los niveles de vitamina D bajo, y nuestro cuerpo estaba como intentando malabarearlo, y al momento de que tenemos esa agresión externa, ese momento de estrés, de depresión, de ansiedad, es justamente lo que detona la pérdida de pelo. No es una causa, pero sí es un detonante.
Bien, muchas gracias. María Gui. La verdad es que si me estreso por la caída, ¿se me cae más? ¿Es verdad que si me estreso por la caída, se me va a caer más el cabello?
Pues mira, aquí no puedo decir sí y no, pero algo muy, muy importante es que cuando nosotros empezamos a notar una caída de pelo, no es, o sea, no la vamos a ignorar. Empezamos a notar que se nos cae el pelo y literal empezamos a fijarnos todos los días cuántos pelos dejé en el lavabo, cuántos pelos dejé en el cepillo, cuántos pelos dejé en la almohada. Entonces, algo que mucha gente considera asqueroso, pero a mí me encanta, es que llegan los pacientes literalmente con bolsita Ziploc y me dicen, mira, este fue el pelo que se me cayó ayer y este es el pelo que se me cayó antier. Y está muy bien porque esa es la forma objetiva en la que yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, hay días que estás perdiendo 500, 600 pelos, pues es una caída importante. Entonces, más que estresar, o sea, que la caída sea generada por un estrés de la misma caída del pelo, no es 100% cierta, pero, o sea, digamos que va a ser parte del mismo ciclo que te comentaba. O sea, se me cae el pelo, me estreso, se me vuelve a caer el pelo porque mi cuerpo está en un estrés constante, entonces el pelo se sigue cayendo. O sea, nuestro cuerpo no puede distinguir si es un estrés porque se me cayó el pelo o un estrés porque me peleé con mi pareja o un estrés porque me corrieron del trabajo, ¿sabes? Al final de cuentas, solo el cuerpo reacciona con estrés. Ay, creo que no te escuchamos, Alejandro.
Sí, perdón, aquí estamos ya. Saker Nelvi, gracias, Genaro. Saker Nelvi pregunta, ¿estas enfermedades, o sea, se refiere a la alopecia, esto que estamos hablando, se manifiestan en la zona superior de la cabeza? ¿Solo se manifiestan ahí o es una percepción? ¿Alguien puede perder cabello solo en la barba, por ejemplo? Es una pregunta interesante, yo no me había puesto a pensar en eso. A ver, ¿qué nos puedes aclarar, Genaro?
Sí, claro. La verdad es que el término alopecia, o sea, es una pérdida de pelo no solamente de la cabeza. O sea, pueden ser pestañas, pueden ser cejas, puede ser la barba, pueden ser las axilas, puede ser pelo del cuerpo, puede ser el pelo de los genitales y sigue siendo una alopecia. Obviamente, sí hay ciertos tipos de alopecia que prefieren o que tienen, digamos, como una afinidad por ciertas zonas de la cabeza. Es muy cierto. Entonces, la pregunta no sé si se refería a... como el clásico signo de que están perdiendo el pelo como en la coronilla, así como si fuera un fraile franciscano. Y sí, por ejemplo, eso también es una alopecia androgenética, que no es la clásica que se manifiesta con las entradas, ¿no? Sino justamente como con el huequito de acá arriba. Y pelo de la barba, por supuesto que lo podemos perder. Digo, afortunadamente son menos las enfermedades que hacen que perdamos el pelo en otras partes del cuerpo. Pero sí, sí puede suceder. O sea, hay alopecias que incluso se manifiestan con pérdida de todo el pelo del cuerpo. Uno de los ejemplos que siento que en general todo el mundo nos hizo como voltear a ver o concientizarnos de la alopecia es la ex esposa, bueno, no sé si es la esposa de Will Smith, de Jada Smith, que justamente ella tiene una alopecia areata universal, ¿no? O sea, que ella literalmente perdió pelo de la cabeza, cejas, pestañas, o sea, literalmente perdió todo el pelo. Entonces, sí hay que ser como muy cautelosos y siempre estar como pendientes. O sea, que, por ejemplo, en la barba, si un día se me hicieron hoyitos, sé que no es algo normal y que pues tengo que acudir a un dermatólogo
para
que me diga qué diagnóstico es.
Muchas gracias, Genaro. Diana Pamela, ¿cómo combatir la caída de cabello por lactancia? Que es un poco lo que habíamos platicado. ¿Pero existe algún tipo de tratamiento particular o lo más recomendable es que vaya con el especialista?
Pues mira, durante la lactancia, la gran parte de la pérdida de este cabello es, uno, porque hay muchas hormonas que mantenían el ciclo de crecimiento durante el embarazo. Y al momento que esas hormonas disminuyen con el parto, ya no hay, digamos, como alguien que le esté diciendo al pelo, oye, mantente creciendo, oye, mantente creciendo. Y lo segundo son, pues, todos los nutrientes que ahora, en vez de irse hacia el bebé, pues, se tienen que ir hacia justamente la formación de la leche materna con todo lo que tiene, ¿no? O sea, vitaminas, minerales, proteínas, inmunoglobulinas, o sea, un millón de cosas que hacen que justamente esas reservas del cuerpo se dirijan a la leche materna. Tratamientos efectivos, sí hay, pero la verdad es que tienen que ser un poquito más individualizados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a estas pacientes casi siempre les pido estudios de sangre como para ver si hay alguna vitamina baja, como la vitamina D, el hierro, a veces el zinc también dependiendo de la historia, como para saber si hay algo que yo tengo que suplementar justamente como para que el pelo tenga esos nutrientes para poder crecer. Productos comerciales, a lo mejor como shampoos y esa clase de cosas te pueden ayudar como a frenarla un poquito, pero a lo mejor no tener como los resultados ideales o regresar como al cabello que la paciente tenía antes del embarazo. Entonces, en general, siempre considero que las pérdidas de pelo sí tienen que ser vistas por un especialista, porque a lo mejor a simple vista pueden parecer una cosa, pero nosotros casi siempre nos vamos a apoyar de otras herramientas, ¿no? O sea, digamos, no es solamente el simple ojo. Hay herramientas que son como unas lupas que nosotros llamamos como muy pomposamente dermatoscopios, que justamente nos permite visualizar como la piel cabelluda, cómo está saliendo el pelo, si todavía hay folículos o no hay folículos, que justamente nos ayudan a mejorar nuestra calidad del diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento y la satisfacción de los pacientes.
Gracias. Vamos a tratar de dar salida a las muchas preguntas que afortunadamente nuestra audiencia nos está haciendo llegar. Saker Nelvi pregunta, ¿cuándo es un signo de caída de cabello anormal? Es decir, ¿cuándo me comienzo a preocupar?
Híjole, esa es una muy, muy buena pregunta, porque hay pacientes que me dicen, yo antes de los 20 años no perdía ni un pelo y hoy cumplí 25 años y se me están cayendo 10 pelos. Y la mejor forma que yo se los puedo explicar es, literalmente, cuando te ibas de fiesta a los 18 años, te podías desvelar 4 días seguidos y estabas completamente tranquilo. O sea, yo ahorita a los 30, una noche me desvelo y me recupero como en 4 días. Lo mismo pasa exactamente con el pelo. Cuando somos jóvenes tenemos como muchos más mecanismos compensatorios que hacen que no se nos caiga ningún pelo y a lo mejor llegando a los 25, 30 empiezas a notar 10, 20 pelos que se caen, lo cual es completamente normal. Una caída que se considera normal son de 100 hasta máximo 150 pelos al día. Entonces, más de 150 pelos, sí podemos considerar que hay una pérdida de pelo.
Bien, a ver, vamos a continuar y agradecemos a José Oscar Cisneros Carrizales, dice que saludos desde Tampico, Tamaulipas, que es un excelente tema, igual que Teresa Santos Germán, gracias, excelente ponencia, felicidades, doctor Rodrigo Valdés, el doctor Rodrigo, a raíz del COVID-19, es un comentario interesante, muchas personas perdieron el cabello, inclusive quedó una marca como un agujero. ¿Algún comentario, doctor?
Sí, mira, no venía preparado para esto, va a parecer que está planeado, pero justamente para mi tesis de la especialidad de dermatología, yo hice mi tesis justamente en las pérdidas de pelo que había después del COVID. Entonces, la verdad es que el COVID llegó como a cambiarnos a todos, digo, independientemente del estilo de vida. También en cuanto a medicina, de repente, obviamente los que más literatura pudieron hacer, pues fueron los neumólogos, ¿no? Pero de repente los otorrinos, los oftalmólogos, nosotros como dermatólogos vimos muchísimas manifestaciones del COVID. Entonces, algo que es bien, bien importante es que el COVID no solo era el daño que causaba el virus como tal a las células, sino también como que alborotaba nuestra respuesta inmune. Entonces, algo que es muy característico y algo que describí es algo que denominamos efluvio inflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción del cuerpo fue tan intensa que también llegó al pelo. Entonces, esa misma inflamación de todo el cuerpo hizo que el pelo se empezara a caer, o que justamente entrara en una fase de caída cuando no debía entrar, justamente por el ambiente como inhóspito o inflamatorio en el que se encontraba. Otra cosa que pregunta Rodrigo justamente es que quedó como un agujero. Cuando quedan agujeros, es un tipo de pérdida usualmente que se llama alopecia areata, que son justamente como estos medallones que quedan, o sea, que van saliendo como en diferentes partes de la cabeza, que pueden ser uno, pueden ser varios, y es como una enfermedad, entre comillas, autoinmune del pelo, en el que nuestras defensas reconocen al pelo como algo extraño, entonces lo empiezan como a tirar. El pelo intenta crecer otra vez, y otra vez las defensas como que lo vuelven a tirar. O sea, ese tipo de pérdida de pelo sí se recupera. ¿Y por qué lo empezamos a ver? Sobre todo en pacientes jóvenes, o sea, más o menos entre 12 y 15 años, que eran pues, pacientes pediátricos adolescentes, que se empezaron a vacunar contra COVID y que justamente hacían alopecia areata. Y no es como tal el COVID que fue el que causara, sino que nuestro mismo sistema inmune como que se alocaba y éramos como más propensos a tener alopecia areata. Entonces, sí, también estos fenómenos infecciosos e inmunológicos llegaron a ser un problema importante durante la pandemia.
Gracias. Nos quedan 10 minutos, vamos a esperar sacar el mayor número de preguntas posible. Lilia Pérez, es decir, ¿es anormal hasta cierto punto que se caiga el cabello? Recuerdo en mis embarazos se me cayó muchísimo, pero volvió a crecer y más. ¿Hay forma de prevención para la alopecia en la ingesta y el ejercicio? Todo eso nos cuenta Lilia Pérez. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, mira, justamente durante el embarazo, como te decía, todas estas hormonas hacían que el pelo creciera más, que incluso se valió a veces un poquito más grueso, un poquito más brilloso, o sea, como cosméticamente muy bonito, ¿no? Y es muy cierto, hay mujeres que después de eso pudieron, o sea, como que su propio pelo se acostumbró a tener como este estímulo de mantener esa buena calidad, esa buena densidad, y hay mujeres que dicen, ah, pues yo tenía un pelo normal, me embaracé, se hizo más bonito, llegó a la lactancia, se me cayó un poquito más, pero después volví como a mi estado natural, ¿no? O sea, depende mucho de cada paciente. Respecto a las dietas y el ejercicio, eso también es una muy, muy buena pregunta. La verdad es que no hay como una dieta específica que te diga, ay, si comes esto no se te va a caer el pelo. No, la verdad es que no. En general, lo que siempre les pedimos es que sea pues, una dieta completamente normal, balanceada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pacientes que son veganos o que son vegetarianos, pues llegan, entre comillas, a restringirse muchos nutrientes, ¿no? Vitamina D, a veces las cantidades de hierro que ingieren, la cantidad de proteínas, que son prácticas. El pelo es pura proteína, entonces son grandes cantidades de proteína que necesitamos para formar el pelo. Entonces, pacientes veganos, vegetarianos, casi siempre van a tener un mayor problema de pérdida de pelo a lo largo de toda la vida. Independientemente si se lleguen a suplementar o no, siempre hay como, no es como algo tan satisfactorio y justamente es por la dieta. Otras cosas que también llegan a pasar frecuentemente son pacientes que hacen dietas muy restrictivas, que es como el clásico que dice, toda esta semana me voy a comer una varita de apio al día y eso es todo. Entonces, eso es también un estrés para el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo estaba acostumbrado a decir, ah, pues recibo tantos nutrientes, tanta cantidad de calorías todos los días. Entonces, de repente me la cortaron, ¿qué es lo que hago? Pues mi cuerpo empieza a guardar todo eso y el pelo, aunque el pelo le diga, oye, necesito esto, tu cuerpo le va a decir no, porque llevamos 3 días comiendo solo una varita de apio. Entonces, no sé si esto lo voy a necesitar después. Entonces, digamos que lo reserva para el cuerpo y el pelo justamente empieza a caerse.
Hay que comer bien, hay que tener una buena dieta.
Exacto.
Y hacer ejercicio. ¿Qué nos ibas a platicar sobre el ejercicio?
El ejercicio en general es bueno, pero también hay que tomar en cuenta, sobre todo en mujeres, cuando son ejercicios, o sea, cuando es mucho ejercicio, estilo más de 3 horas al día o que son competidoras de alto rendimiento, sí llega a haber un poquito de caída de pelo justamente por la cantidad de calorías y nutrientes que requiere, por ejemplo, el músculo. Entonces, pues el músculo se va a chupar todos los nutrientes y la proteína y sí puede haber un poquito más de pérdida de pelo.
A ver, Maritoña Ramírez nos desea saludos, igual que Diana Pamela, muchísimas gracias. Patricia Sánchez Suárez, ¿qué recomienda para el uso de la caída de cabello por hipotiroidismo?
Súper, mira, esa es una excelente pregunta y es, va a sonar feo, pero son los primeros pacientes que les digo, no acudiste a la ventanilla correcta en un inicio, ¿por qué? Porque la tiroides es justamente el órgano que produce las hormonas tiroideas, que son las que dictan al cuerpo, como el metabolismo, la energía, la acción, todo eso. Entonces, si hay hipotiroidismo, el pelo también sufre, porque el pelo también necesita de todas las hormonas tiroideas para poder empezar su ciclo y mantenerlo. Entonces, lo primero y lo más importante es que su médico de cabecera, ya sea un médico internista, un médico general, un endocrinólogo, llegue a tener las metas de las hormonas tiroideas. Entonces, una vez que el hipotiroidismo está controlado, digamos que empezamos a ver una mejoría del pelo. Obviamente no mejoran de la noche a la mañana, pero una vez que los pacientes me dicen mi hipotiroidismo ya está controlado, es ahí donde yo puedo darles como un extra. Digo, ya sea a través de medicamentos tomados, de lociones o shampoos, pero si yo solamente le doy eso y nunca corrigieron su hipotiroidismo, difícilmente van a tener una mejoría.
Muy bien. Lilia Pérez nos dice que usa romero y le da volumen y brillo, que es buenísimo. María G, ¿es verdad que si me estreso por la caída se me cae más?
Ah, bueno, esa digo, creo que ya la habíamos contestado.
Es cierto.
En general el estrés sí puede ser un detonante.
Vamos a continuar ahora con Maritoña Ramírez. Sí, lo del excremento es desde antaño y además decían que el pelo saldría chino. Bueno, pues sí, ¿verdad? Imagínate eso. A ver, aquí hay una pregunta extensa, pero creo que es interesante, aunque no recomendamos de ninguna manera la automedicación, obviamente de ninguna manera hay que ir con un médico. Aquí nos dice Cali Radharani un comentario extenso, pero creo que es importante por la última parte de su pregunta. Estoy en un tratamiento de minoxidil en tabletas, Unorocrin, Dutoax 1000. 100 UI inyectado en el cuero cabelludo. Este lo inyectaron en enero, de hecho me tocaba una sesión ahora en abril, pero no he ido. También quiero embarazarme próximamente. ¿Este tratamiento puede provocar lo que comenta afecte a las hormonas del bebé? Esto me parece importante porque no tendríamos que tener una idea de que algo va a suceder si no acudimos con el especialista, con el médico que lo está haciendo. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Doctor, te dejo el micrófono.
Gracias. Mira, la pregunta de Cali es muy buena y creo que siempre es algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros como médicos, pues obviamente siempre estamos en la mejor disposición de escuchar todas estas inquietudes y algo que también es bien, bien importante es que tengamos como esa comunicación y esa honestidad. Como dice Cali, pues yo quiero embarazarme, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi mejor como opción de tratamiento? Vi que me decía que estaba tomando minoxidil en tabletas. Actualmente ya contamos con el minoxidil que clásicamente se conocía en spray. Hoy en día ya lo tenemos en tabletas. Es una muy buena opción. Obviamente solo hay que tener en cuenta algunas cosas como edad del paciente. La historia en general, pero si ella fue candidata, es un muy buen tratamiento. Ese tipo de tratamiento del minoxidil oral no se tiene que suspender con muchos meses de anticipación antes del embarazo. Usualmente el minoxidil oral les pedimos que lo suspendan un mes antes de que quieran embarazarse. No hay ningún estudio que diga que hay riesgo del bebé, pero pues la verdad es que tampoco vamos a experimentar con embarazadas, ¿no? Entonces siempre les decimos que se suspenden un mes antes. El segundo tratamiento es un tratamiento nutracéutico que se llama Norcrin Radiance, que tiene como muchas vitaminas, muchos elementos que ayudan a fortalecer el pelo. La verdad es que ese tampoco hay problema con el bebé. Y ese último que ella mencionó, que se llamaba Dutaox, actualmente tenemos dos opciones de, digamos, como de tratamiento para evitar el adelgazamiento del pelo. Uno que son pastillas tomadas, que es el Dutasteride. Cuando son pastillas, usualmente les pedimos a los pacientes que se quieran embarazar que se tiene que suspender 6 meses antes. ¿Por qué? Porque el medicamento hemos visto que incluso el último día que la tomaron, en sangre todavía se detectan hasta 2 o 3 meses después un poquito de medicamento en el torrente sanguíneo, ¿no? La opción que ella tomó del dutasteride en vez de que se ha tomado es directamente algo que nosotros ya conocemos como mesoterapia, que es con una agujita muy delgadita y chiquita, se va inyectando el medicamento justamente en la piel cabelluda. Entonces, esa es una opción muy, muy segura porque el medicamento solo se queda depositado en la piel cabelluda y no se absorbe en el torrente sanguíneo.
Muy bien.
Entonces, solamente ella tendría que ver con su dermatólogo, pues qué tipo de pérdida de pelo tiene y pues cada cuánto tiene que hacer su seguimiento. Pero
Y
no hay
quiero
ningún
insistir,
riesgo para el embarazo.
claro, y quiero insistir en el tema. Por favor, acudan con un médico especialista. Las recomendaciones que se pueden hacer son muchísimas, tanto de un vecino, un amigo o alguien que tuvo el problema. No hay como el médico para orientarles, por favor, es muy importante. Quiero saludar a mi queridísima Viridiana Martínez, a la doctora Martínez, que es co-conductora de este programa. Dice: Hola, es un gusto poder escucharles. ¿Hay algún alimento o suplemento que ayude al crecimiento del cabello? Una cosa muy puntual, doctor, por favor.
En general, cosas que siempre tenemos que tener bien, o sea, niveles adecuados, va a ser el hierro, la vitamina D, digamos que son como mis favoritos. Otros que hemos estado estudiando, que son oligoelementos, que son estos minerales, como el zinc y el selenio, también son una muy buena opción.
Muy bien, a ver, tenemos muchas más preguntas. Desgraciadamente, el tiempo destinado a nuestro programa está por agotarse, pero quiero saludar a todos los que nos escribieron, como Javier Montaño, Lourdes Romero, Ruth Valeria, Adriana Aguirre, Jaime Muro, María del Carmen Bautista, Daniel Berriel. Todos ellos te mandan saludos y te agradecen, doctor. María del Carmen Bautista, ya lo dije. Mayra, Griselda, eres. Bien, dos últimas preguntas que se me hace fundamental, como ya lo preguntaba Javier Montaño. ¿Algún dato para localizarte o para poder acudir a alguna, pues, alguna consulta, alguna duda? Y finalmente, doctor, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre la clínica de oncodermatología, donde te encuentran los servicios que ofrece y qué podemos hacer para contactarles en esta clínica?
Sí, claro. El lugar donde actualmente estoy labrando es, como bien mencionas, aquí en la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina. Entonces, actualmente nos encontramos dentro de la Unidad de Medicina Experimental, que eso está dentro del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Entonces, ahí pueden encontrarnos, pueden buscarlo así directamente en internet. Los teléfonos de la clínica son el 56-23-26-78, en la extensión 39931. Incluso si ustedes entran a la página de la clínica de oncodermatología, pueden dejar ahí sus datos sin ningún inconveniente para agendar su cita de primera vez. Yo estoy solamente un día a la semana y, como bien mencionas, yo solamente me dedico a toda esta parte de los problemas de la pérdida de pelo. Consulta privada, actualmente me encuentro solamente en Polanco, que la dirección es Homero 1339, y los teléfonos para agendar citas son 55-83-72-36-76.
Pues ahí lo tienen. Fue un tema muy taquillero, Genaro. Ojalá que podamos hacer una segunda parte, porque realmente,
claro que sí, con muchísimo gusto, las
preguntas que nos llegaron, lo cual me da muchísimo gusto. Y pues yo quiero agradecerte tu participación. Fue un placer contar con tu presencia y tu conocimiento, doctor Genaro Briceño Gascón. Y pues te agradezco a todo nuestros radioescuchas su participación. Así es que, pues esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, también de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. En la producción agradecemos a la licenciada Pamela Gómez Velázquez y a la licenciada Erika Lamilla Santos. En los controles técnicos, nuestra querida, siempre eficiente, muy, muy, muy apreciada Socorro Montes, gracias. Que tengan todos una excelente tarde, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Fue espléndido el programa y ojalá podamos contar contigo en la próxima ocasión. Muchas gracias.
Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio. Que se encuentren muy bien.
Muchas gracias. Se despide de ustedes, Alejandro Godoy. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.